Vamos a hablar con la historiadora Victoria Álvarez, que es doctora en historia, investigadora del CONICET, profesora de la UBA en historia social general, entre otras cosas, un currículum muy interesante y rico, pero ella se especializó, acaba de publicar su tesis doctoral en forma de libro, el libro se llama No te habrás caído, y vamos a ver por qué se llama así, pero se especializó en el tema de la violencia específica que la dictadura ejerció sobre el cuerpo de las mujeres, y digo específico sobre el cuerpo de las mujeres porque sabemos que la violencia ha sido sobre todos los cuerpos. Hola Victoria, ¿cómo estás? Sergio Viñeschi te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos con estos temitas técnicos, pero contame cómo fue que arrancaste como historiadora a investigar un tema tan específico como ese.
Bueno, en realidad mi interés por el tema surgió en 2009, cuando en alguno de los juicios por delitos de lesa humanidad que se estaban llevando a cabo, se empezó a considerar la posibilidad de juzgar el delito de violencia sexual específicamente. Y el tema me llamó mucho la atención porque era un aspecto de la violencia concentracionaria que se había tenido muy poco en cuenta, que se había de alguna manera naturalizado, y en el que por otra parte se encontraban dos de mis principales intereses, que eran la historia reciente argentina y los estudios de género. Entonces, en ese contexto, con un grupo del Instituto de Género, con Liesel Tornay y con Fernando Álvarez, y empezamos una investigación con el objetivo de hacer un documental que finalmente estrenamos a principios de 2013, que es el documental Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer. Para ese documental tuvimos un subsidio del Inca que nos permitió hacer entrevistas en distintas provincias del país, y una cosa que me llamaba mucho la atención de las entrevistas que hacíamos es que en general muchas de las testimoniantes decían que ellas habían querido dar cuenta de esta forma específica de la violencia y que lo que no habían encontrado eran espacios en donde hablar del tema, no habían encontrado escucha, digamos.
Esto es sorprendente desde el siguiente punto de vista, o sea, estamos hablando que no fueron escuchadas por los mismos jueces, por los mismos organismos de derechos humanos que ya las consideraban víctimas, pero no las victimizaban desde ese punto de vista, eso es lo que no escuchaban.
Sí, tal cual, sí. Incluso algo también sorprendente es que, bueno, por ahí había algunas de ellas, decían que en algún momento prefirieron no hablar de ese tema porque les resultaba difícil, pero muchas de ellas incluso han intentado denunciar la violencia sexual durante la dictadura misma. Durante la dictadura, el ámbito judicial, si se quiere, donde podían hacer las denuncias eran los tribunales militares, y en los archivos de los tribunales militares, que son, bueno, gran parte de esos archivos que se desclasificaron hace poco, hay una cantidad considerable de denuncias por violencia sexual a militares. Y también durante la dictadura hay muchas denuncias que se realizaron en el exterior con el objetivo de visibilizar lo que estaba pasando en la dictadura, y ahí las denuncias aparecen, pero aparecen de una forma bastante naturalizada, incluso en algunos casos ciertamente victimizante de las víctimas, digamos. Bueno, ni hablar en los tribunales militares, ¿no? Pero una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es esto que, bueno, una de las mujeres que entrevistamos contó que a ella le dijeron, ella quiso denunciar en el 76, fue un médico a revisarlas y ella le dijo, mire, me han violado, etcétera. Y el médico le dijo, en el centro clandestino no te habrás caído, por eso el título del libro, ¿no?
Claro. Ahora, uno podría esperar eso de una dictadura. Ahora, acá lo que se superpone es una doble victimización y la cosa de no haber sido escuchadas aún estando denunciándolo. O sea, podían escuchar que las estaban torturando, pero no podían escuchar que las estaban violando.
Sí, sí. Exactamente, sí. Y y después durante el juicio a las juntas también, bueno, en el juicio a las juntas no era un delito que se estuviera que se hubiera tenido en cuenta, entonces hay algunas denuncias, pero en general los jueces lo que intentan cuando aparecen las denuncias por violencia sexual es pasar rápidamente de tema, o también se puede ver como una actitud bastante paternalista por parte de los jueces que de alguna manera consideran que no es necesario que de nuevo vuelvan a vivir eso, sin tener en cuenta que evidentemente si ellas lo estaban denunciando era porque querían hacerlo, ¿no?
O sea, vos te encontraste con muchos testimonios en este sentido, y esto, ¿en qué momento sí empezó a ser audible? ¿En qué momento o cómo fue evolucionando el tema para que en un momento se considere esa violencia específicamente?
Bueno, en realidad, sí, en el juicio a las juntas, por lo que me preguntabas, primero en el juicio a las juntas hay varios testimonios. Hay uno que es muy llamativo, que es el de Elena Alfaro, que ella, el juez que estaba a cargo ese día era Valer Garabos. Valer Garabos le pregunta si a las mujeres las trataban bien, y ella dice no, de ninguna manera, y empieza a relatar una serie de situaciones vinculadas a la violencia sexual que vivieron distintas compañeras de cautiverio, y termina su relato diciendo que ella fue víctima de a ella la violaron, y el juez le dice, ¿y vio algún extranjero? Así como, sin nada, y ella se queda como petrificada, ¿cómo extranjero? Sí, vio algún extranjero, y le cambian de tema muy rápidamente. De testimonios como ese hay hay varios en el juicio de las juntas, pero bueno, básicamente lo que pasaba era que ese delito no se estaba queriendo condenar, no era de los delitos que se estaba buscando condenar. Luego del juicio a las juntas, hacia fines de los 90, se da este proceso que algunos historiadores le llaman el boom de las memorias, con la aparición de hijos, de distintos de escritos de literatura testimonial, y ahí se empiezan a ver algunas producciones vinculadas al tema de la violencia sexual, empiezan a aparecer más testimonios de mujeres, y bueno, claramente esto tiene que ver mucho con el crecimiento del movimiento de mujeres. También son es bien interesante lo que pasa en los juicios por la verdad, que son estos juicios que se hacen con el objetivo de buscar, de conocer la verdad, digamos, sin que hubiera una condena para ello. Ahí, justamente, como el objetivo es buscar la verdad y no hay una búsqueda de perseguir delitos específicamente, se dan testimonios mucho menos encorsetados, y ahí aparece claramente el tema de la violencia sexual. Y bueno, después con la reapertura de los juicios y con las nuevas políticas de la memoria, se puede empezar a ver, ahí es donde se empieza a discutir específicamente el tema de llevar a los tribunales, en los tribunales, digamos, condenar estos delitos. Y bueno, ahí se ve claramente cómo el avance, el crecimiento del movimiento de mujeres y cómo, de alguna manera, las preocupaciones del presente permiten volver la mirada sobre cuestiones en las que antes no se había reparado y proceder, digamos.
Pero hizo falta hacer alguna modificación legal, o hizo falta algún procedimiento específico para que estas mujeres puedan empezar a ser escuchadas en esta especificidad de la violencia sexual, o simplemente cambió la mirada y con la legalidad vigente alcanzaba?
Bueno, no, es interesante lo que preguntas. En realidad hay una serie de cambios a nivel internacional en relación al tema de la violencia sexual. La violencia sexual se empieza a considerar un delito de lesa humanidad en los tribunales de Ruanda y Yugoslavia, y ahí se empieza a juzgar la violencia sexual como delito de lesa humanidad, es decir, como un delito que no prescribió. Ajá. Y también, bueno, y hay acá en Argentina después hay una serie de debates que tienen que ver con cómo, si esos delitos eran sistemáticos o no eran sistemáticos, porque en realidad, digamos, si bien en todos los centros clandestinos de detención durante la dictadura las mujeres fueron víctimas de distintas formas de violencia sexual, no en todos los centros clandestinos se dio de la misma manera. Hubo centros clandestinos en los que la violencia sexual, la violación, digamos, era absolutamente generalizada, y otros en los que era una cuestión, digamos, más selectiva, con algunas víctimas. Entonces, pero en realidad lo que se puede ver a partir de los testimonios es que eso se daba de manera sistemática, en tanto formaba parte de un sistema, del sistema concentracionario. Se daba en el claro, marco de esos centros clandestinos que existían en el marco de una dictadura militar. Que entonces, claro, como pasa con otros delitos, ¿no? Pero bueno, con el de la violencia sexual se volvieron a dar estos debates. ¿Cómo considerarlo sistemático? Después hubo también debates en relación a las pruebas, ¿no? ¿Cuántas marcas hay hoy en los cuerpos de esas mujeres en relación a la violencia sexual y la validez del testimonio? Que para otros delitos ya se consideraba válido el testimonio, pero para la violencia sexual hubo que discutirlo. Bueno, hubo una serie de debates. Por dar un ejemplo, cuando terminamos la película en 2013, había 3 represores condenados por violencia sexual, y hoy, según el último informe del Ministerio Público Fiscal, hay 105 represores condenados.
A ver, repetí ese número porque me parece importantísimo.
Impresionante, sí.
A ver, ¿cómo fue? ¿En qué año?
En sí. La primera condena es en Mar del Plata, a Molina, que es un represor de Mar del Plata. Y en 2013, cuando nosotros terminamos la película, había 3 condenas. O sea, 3 represores condenados, mejor dicho. Y hoy en día hay 105 represores condenados por este delito. Y eso representa, según el informe, más o menos un cuarto de las denuncias que están procesando. O sea que ha crecido muchísimo y seguramente, bueno, siga creciendo, ¿no?
O sea que hay unas 400 denuncias o más todavía. Estamos hablando con la historiadora Victoria Álvarez, que ha escrito un libro. A los que les interese profundizar sobre este tema, es su tesis de doctorado, ¿no,
Victoria? Sí, sí.
No te habrás caído, terrorismo de Estado, violencia sexual, testimonios y justicia en la Argentina. Muchísimas gracias por contarnos sobre este libro y sobre este tema que es historia, pero no es solamente historia, por lo que veo. Tiene una profunda actualidad. Muchísimas gracias, Victoria.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.